Sie dürfen den Unterhaltungswert nicht vergessen. Wir würden doch alle um unseren Spaß getan.
Comenzamos.
Más de Áncora. Mi nombre es Edith Sandoval y en esta mesa radiofónica tengo el gusto de compartir este espacio a Aarón Navarro. ¿Qué tal, Aarón? ¿Cómo estás?
Pues bien, Edith, estoy bien en esta tarde del jueves. Tengo un poquito hambre, pero...
Es lo que te iba a preguntar, ¿ya comiste?
Pues poquito, pero todo fine. ¿Tú cómo estás?
Muy bien, yo ya comí. Espero que nos acompañen a esta hora en el noveno programa de Siempre los cuento. De Áncora.
Sí.
Y bueno, agradecemos a quienes hacen posible este programa. Agradecemos que nos sintonicen en el 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en La Voz de Moreno, y a quienes nos escuchan vía internet en www.radio.udg.mx. Y bueno, antes de dar inicio, agradecemos aquí a distintos compañeros que están en controles, Gabriel, Tere, y bueno, vamos a dar inicio a
Y a Tony.
Ya sé, por eso volteé. Dios. Y bueno, les recordamos las líneas con las que pueden hacer contacto con nosotros, Aaron.
El 403-1413, línea local, y el 01800-7091-19, línea nacional sin costo. Los invitamos a que participen llamando a nuestros teléfonos, porque el día de hoy tenemos en rifa dos números de la Gaceta del Fondo de Cultura Económica. Uno es un número muy especial que está dedicado a Jaime García Terrés, y el otro...
10 años del premio de Juan Rulfo, entonces, hombre, unas joyitas. Sí. Hoy estamos de promoción.
No, sí,
Marque, comuníquese con nosotros.
Sí, además, pues esto sirve también como una especie de ejercicio entre nosotros y la audiencia para que nos digan, pues, qué es lo que piensan, cuáles son sus inquietudes, sugerencias para el programa y, bueno, ese tipo de cosas. Como cada semana, tenemos una serie de temas que quisiéramos entregarles a ustedes de manera radiofónica. Como ya lo saben, vamos a empezar con una de nuestras secciones con las que esperamos ya estén ustedes familiarizados, En Portada, con la que iniciamos diciendo algún par de notas periodísticas que tienen que ver con el mundo cultural internacional, nacional y, bueno, interplanetario también. En nuestra sección escena, pues tenemos la participación de un proyecto muy interesante que se está gestando en Guadalajara, precisamente en la preparatoria número 3 de la Universidad de Guadalajara. Estamos hablando del proyecto Laberinto, un grupo de teatro que encabeza el director y actor Carlos Villalobos. Y bueno, más adelante tendremos una pequeña cápsula donde nos estará platicando sobre este proyecto. Después también, como parte de nuestra... como aportación de nuestra colaboración, de nuestra colaboradora en Guadalajara, Dulce Polanco, pues nos envía una cápsula sobre el hula hula en la vía recreativa, que no sabíamos muy bien, estábamos en duda, no sabíamos si era recreativa, recreativa.
Ya es después... que yo llevé 14 años diciéndole recreativa, ¿no? Uh-huh. Entonces hasta hoy digo... ¿Qué? Así se dice.
Pero fíjate que yo nunca lo había visto escrito hasta que lo vimos en la pantalla y decía recreativa, dividiendo estas dos palabras, ¿no? Pero bueno, eso es lo que tenemos el día de hoy. Por lo pronto, vamos a nuestra primera sección de hoy.
En Portada.
Bueno, Matrix cumple 20 años, todo el cine aprendió que se aprendió con Noé. Esta película, una de las más valoradas de la ciencia ficción, ha dejado grandes aportaciones al cine y este año celebra su 20 aniversario. En 1999, los hermanos Larry y Andy Wachowski revolucionaron el género de la ciencia ficción con Matrix, una mezcla perfecta de cine de artes marciales, efectos visuales rompedores, una estética cercana al videojuego y un guión con tintes filosóficos. La película se convirtió en un hito del cine, por muchos motivos que después de 20 años se siguen recordando. El principal fue porque dio un nuevo impulso a la ciencia ficción. Supuso también la creación de una mitología digital plagada de alienígenas y robots. La trilogía de los hermanos Wachowski incorporan también los peligros de Internet y de los mundos virtuales. Todo el cine fantástico de la primera década del siglo XXI le debe algo a esta cinta. Matrix tuvo una enorme influencia en la manera de filmar las escenas de lucha. Para conseguir unos resultados óptimos, los productores contrataron a algunos de los mejores coreógrafos del cine de artes marciales de Hong Kong, que trajeron técnicas cinematográficas poco usadas en Occidente. Por ejemplo, el wire work, basado en el uso de alambres y arneses para conseguir saltos espectaculares y posturas suspendidas en el aire. Kill Bill, o tigre y dragón utilizaron para su grabación algunos de estos recursos. El estilo visual de Matrix es inconfundible. El diseño de producción, Owen Paterson, decidió que todo debería estar teñido de verde para emular el color de los antiguos monitores de ordenador. Verde es la cascada de signos del código de programación referentes en este filme. La luz inundada en toda la ciudad virtual. Bueno, esta es una nota que extrajimos del diario El Mundo, en la cual nos habla de esta famosísima película que yo siento que a todos nos marcó, ¿no, Aarón? Esta película de Matrix, donde veíamos a Neo dando esas piruetas y esas pantallas verdes tan, no sé, tan alejados que estábamos en ese tiempo de la tecnología, ¿no? Era como otro mundo el ver Matrix, ¿no?
Y fíjate que fue además una manera muy importante, un recurso de acercar la filosofía o de temas filosóficos muy paradigmáticos para nuestra, pues para nuestra sociedad, ¿no? O sea, el cine como un recurso de acercar este tipo de tendencias y de ideas, pues a través de la cultura popular.
Así es.
Yo traigo otra nota que la tomé, se me hace que de La Jornada. Sí, es de La Jornada. Dice, subastaron el revólver con el que se habría suicidado Van Gogh. El revólver con el que supuestamente se suicidó Vincent Van Gogh, desconocido del público hasta 2012, será subastado el 19 de junio en París, anunció este martes a la AFP el Hotel du Roi, donde se realizará la venta. El arma, Le Facheur, de un calibre de 7 milímetros y estimada entre 40.000 y 60.000 euros, fue descubierta en 1965 por un agricultor en el mismo campo donde el artista holandés puso fin a sus días el 27 de julio de 1890. Van Gogh se disparó una bala en el pecho y murió dos días después en el albergue donde se había instalado. Tras su hallazgo, el agricultor entregó el revólver, muy dañado, a Arthur Ravoux, propietario del albergue, y desde entonces este había permanecido en la familia según la casa de ventas Auction Art. Fue presentado públicamente por primera vez en 2012 con la aparición de un libro, Aurait on retrouve l'arme du suicide, sobre la historia del revólver. Pese a que no es posible verificar formalmente que se trata del arma que mató a Van Gogh, varios indicios hacen verosímil esta hipótesis. Otra teoría muy debatida fue presentada en 2011 por dos investigadores estadounidenses, según los cuales Van Gogh no se suicidó, sino que fue víctima de un disparo accidental por parte de dos hermanos adolescentes que jugaban con un arma. ¿Cómo la ves?
¿Qué tal uno? También hay que recomendar la película, ¿no? Donde de manera gráfica, y bueno, también participa una mexicana en esa película.
Loving Vincent, que tardaron muchísimo tiempo en hacerla, ¿no? Por la complejidad técnica así que es. Eso supone. Fíjense, antes de irnos a nuestro primer bloque, queremos hacerles a todos de su conocimiento un importante mensaje. Nos piden que pasemos lo siguiente. Se solicitan donadores de sangre O negativo para la señorita Fernanda Olivares Márquez en el IMSS de Lagos de Moreno. Mayores informes, comunicarse al teléfono 347-109-8742 con Janet Márquez Ramírez o en Facebook con Amparo Olivares Márquez. De nuevo le repito los teléfonos 347-109-8742. Y bueno, pues para todos los, sí, a todos que puedan, que quieran donar y apoyar a esta señorita, pues por favor háganlo, es urgente, presuntamente tiene así cáncer es. De huesos.
Y aparte está en una situación muy grave.
Uh-huh. Sí, bueno, entonces por lo pronto nosotros vamos a nuestro primer bloque de estación, no se vaya, quédese en Áncora.
Me llamo Ángel Cristian Luna Alfaro, soy profesor de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Los Lagos, y hoy les comparto que a pesar de que hay muchas películas y que se van fijando por modas en torno a mis gustos, últimamente me ha gustado mucho disfrutar de Bohemian Rhapsody, una película que narra la historia de Freddie Mercury, el ex vocalista pues de la banda Queen. Y aparte de disfrutar mucho la actuación de pues del personaje en sí, me gusta la forma en que recrean varios escenarios y periodos de esta banda. Me gusta la caracterización que hacen y bueno, pues al no haber tenido la oportunidad de asistir a un concierto de esta agrupación, me gusta la manera en que cierra la película con la bueno, pues la esta actuación que tienen de el concierto de Live Aid, pues de hace algunos ayeres en la década de los ochentas, y bueno, pues para mí es súper recomendable observarlo, ya que existen en la actualidad pues pocas bandas que hayan tenido una trayectoria pues tan sólida, además de rescatar una vez más pues la historia en particular de Mercury.
Enseguida volvemos. Vamos a una breve pausa. Estás escuchando Áncora.
Bueno, ¿qué tal? Ya estamos de vuelta en Áncora. Agradecemos que nos sintonicen en el 104.7 de FM o a través de internet en www.radio.udg.mx. Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestros teléfonos en cabina al 403-1413, línea local, o si se encuentran fuera de nuestra ciudad, a la Alada Nacional sin costo al 01800-701-2119. Bueno, y anímense a participar, estamos rifando estos dos ejemplares de la Gaceta del Fondo de Cultura Económica y muy pronto vamos a tener nuevas dinámicas de boletos para eventos aquí en Lagos de Moreno sobre música y otras sorpresas que vamos a tener. Y bueno, la semana pasada, el 27 de marzo, se celebró el Día del Teatro. Por ello traemos para ustedes la mención de un interesante proyecto de teatro que se está llevando a cabo en Guadalajara. Carlos Villalobos, actor y director de este proyecto, nos platica de qué se trata. Escuchemos.
Escena. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Villa.
Platícanos sobre Laberinto. ¿Qué es Laberinto?
Bueno, Laberinto es un grupo de teatro que surge en el año 2007 por iniciativa personal. Es un proyecto que surge en las instalaciones de la preparatoria número 3 como un proyecto extracurricular, y debido a quizá un poco la falta de apoyo o de interés por parte de las autoridades de la preparatoria, decidimos salirnos de la preparatoria y formarnos como un grupo independiente. Eso ocurre hace aproximadamente un año más o menos.
¿Cómo te llamas?
Mario Tena.
¿Y cómo ha sido tu experiencia en Laberinto?
Creo que cambió mi vida. Definitivamente me ayudó a tener sensibilidad por las artes. Me inculcó mucho. Le agradezco mucho a Villa por eso. Y bueno, pues al grupo en general.
María Navarro. Yo sí estoy segura que sí cambió mi vida, porque fue lo que pues me indujo a lo que estoy haciendo actualmente de mi carrera, que es artes escénicas. Y pues eso, me introdujo mucho la curiosidad y ese cariño por las artes, como más a fondo, y ha sido muy agradable y muy satisfactorio.
¿Por qué consideraste importante hacer un grupo de teatro extracurricular?
Bueno, es una situación sencilla. Lo que pasa es que dentro de los talleres de teatro de la preparatoria, pues entra gente muy diversa. Y esto implica que no a todos les gusta de lleno lo que es el teatro, o quizá no encuentran realmente como ese cariño, o no ven la importancia de lo que es el teatro, a excepción de algunos cuantos. Y precisamente por esos cuantos es que decidí hacerlo un proyecto extracurricular aparte de los talleres, para darle cabida precisamente y exclusivamente a aquellos que de verdad sienten el deseo o la inquietud de hacer teatro, quizá más allá de lo que los mismos talleres les pueden dar, darles la oportunidad de que se expresen haciendo lo que les gusta.
Personalmente, ¿por qué haces teatro?
O sea, dejando de lado cualquier cosa de lo que acabo de decir, de sensibilidad y todo esto, creo que es porque es divertido. Porque es muy divertido, es un reto.
Creo que es una forma de expresión en la cual, lamentablemente, a lo mejor en nuestro país no es bien visto o bien fomentado. Entonces creo que es esa forma de expresión de lo que la sociedad quiere, de lo que la sociedad piensa y de lo que pudiese haber un cambio, pero de manera vivencial. Desde que tú entras al teatro, ves a otras personas haciendo y creando personajes que te dan a entender lo que está generalmente, o no sé, en la sociedad mal visto o bien visto.
Hago teatro por... Qué difícil pregunta. Hago teatro porque es mi manera de aportar algo a la sociedad, ya que el teatro explora facetas de la vida de la sociedad que no son comunes de ver o no son típicas. Entonces es mi aporte.
Es transformar la realidad para poder contar una historia y poder comunicar eso que sientes al público o al espectador.
Digamos que el sistema de educación media superior de la Universidad de Guadalajara, el CEMS, que es la que coordina todas las preparatorias de la universidad, cada año organiza un evento que antes se conocía como el Festival Cultural del CEMS, actualmente se le conoce como los Polos Culturales, y cada año organizan una especie como de concurso. Afortunadamente el proyecto Laberinto ha sido un grupo que se ha distinguido por siempre estar dentro de los primeros lugares. Y en esta ocasión, bueno, tuvimos la fortuna con la obra de Idiotas Contemplando la Nieve, ganamos el primer lugar y eso pues nos brindó la oportunidad de ir a presentarnos en Guanajuato. Estuvimos en 3 ciudades de Guanajuato, acá tuvimos la oportunidad de no solamente salir de la prepa, sino ir a otro estado. Y pues fue una experiencia que yo creo que son cosas que te marcan de por vida, ¿no? Al menos cuando recuerdas la preparatoria, recuerdas esa experiencia de haber ido a otro estado a presentarnos. De los montajes que más recuerdo del proyecto Laberinto, empezamos con El Lugar Donde Mueren los Mamíferos, que fue un proyecto que montamos en el 2007. Fue con la generación fundadora del proyecto Laberinto y fue un proyecto al cual agarramos mucho cariño. Otro proyecto también muy bueno fue el de Sótanos. También montamos Sótanos de Jesús González Dávila. Fue una experiencia muy buena porque el texto es muy difícil. No es una pieza muy compleja. González Dávila siempre le gusta explorar como los bajos fondos de una sociedad y someter a los muchachos de preparatoria a una visión más lúgubre de lo que es la sociedad, pues no es tarea fácil, ¿no? Entonces los chavos creo que en ese entonces se portaron muy nobles, muy de mente abierta como para recibir toda esa información y se transformaron completamente en los personajes que el mismo texto nos exigía. Y eso fue una satisfacción personal como director, ¿no? De haber logrado que los chavos se consolidaran como los personajes idóneos para la obra, y en lo personal fue una experiencia muy muy buena. Y bueno, son algunos de los montajes que yo recuerdo que me dieron más satisfacción.
Le quiero mandar un especial saludo a Carlos Villa, a María Navarro, a Mario Tena, a Erika Tilano y a Marina ¿cómo se apellida?
No sé, no estuve ahí.
No me acuerdo. Marina Legazpi, por haber contribuido pues a esta breve entrevista. Luego haremos un perfil más a fondo sobre este proyecto Laberinto. Pues muy interesante. Es un proyecto que, como escucharon ya, pues tiene algunos años y que nace de la inquietud de trabajar con...
¿Cuántos son, Aarón?
Son muchísimas personas.
¿En serio?
Bueno, es que ha transitado por muchísimas generaciones. Yo mismo fui parte de ese grupo de teatro hace pues algunos años y pues han variado el número de integrantes. En su momento, bueno, cuando yo estaba éramos solo 4 personas, ahora hay cerca de 10. Y bueno, constantemente van rotando las personas por muchísimas condiciones.
¿Y solamente es de alumnos o puede ir gente fuera de la preparatoria?
Puede ir gente fuera de la preparatoria porque este es un grupo de teatro que se ha deslindado de la prepa hasta hace como un año. Siempre trabajaban dentro de las instalaciones de la prepa 3, pero bueno, ahora se ha consolidado como un grupo de teatro independiente que en su momento sí nació de la preparatoria. Claro. Pero bueno.
¿Y ahora dónde está ubicado las instalaciones?
Bueno, es que tienen diferentes ensayos en diferentes puntos. Actualmente se encuentran trabajando una obra que se llama Idiotas Contemplando la Nieve, la que mencionó Carlos Villa en la cápsula. Esta fue ganadora del primer lugar en el concurso CEMS, lo que les acreditó pues una especie de tour por algunas presentaciones en algunas ciudades de Guanajuato. Y bueno, sí, está enfocado principalmente pues a los jóvenes. Villa menciona que pues son más dóciles, que son más nobles incluso, que son más ávidos de aprender, que le gusta trabajar con jóvenes, pero bueno, también se aceptan integrantes de manera permanente que pues cuya única condición se les pide pues es que tengan ganas, ¿no?, de hacer teatro. Mucha gente deserta todo el tiempo, eso pues entorpece el ensayo y el progreso de las obras. Pero pues nunca se niega, ¿no?, la posibilidad de seguir creando y sobre todo de seguir creando en conjunto. El teatro pues presenta algunas diferencias en cuanto a la actuación en cine. Por ejemplo, pues muchas personas cuando quieren actuar pues mayormente se deciden por el cine o por la tele, que pues está más cañón, ¿no? El teatro es muy noble, es más inmediato, requiere pues un esfuerzo como toda actividad, pero nunca se va a poder hacer
pero
en solitario.
Pero ha tenido como un interesante auge en la ciudad de Guadalajara ya en teatro, o sea, ya es común que exista, porque antes, bueno, yo recuerdo un entrevistado, de hecho aquí de Lagos de Moreno, que él comentaba que las escuelas de actuación en Guadalajara formaban gente para tele, formaban gente uh-huh. o actores para televisión, ¿no? Entonces, el día de hoy creo que ya hay más compañías independientes o autónomas para hacer teatro, pero incluso ya hay más incluso dedicados a otras disciplinas, ¿no? Como el circo, hacer teatro de danza, teatro circense, o sea, un montón de disciplinas que normalmente no se veían en Guadalajara, ¿no? Que uh-huh. siempre era como directo y al estrellato, o sea, yo quería meterme a estudiar, no me acuerdo, hay una escuela que se llama Secao en Guadalajara, que formaba actores, pero meramente para tele uh-huh. y no tanto para teatro. Entonces creo que hay un interesante número de teatros en Guadalajara que muchas veces recibe muchísima planilla de otras ciudades y no de aquí, ¿no? Entonces es de repente interesante acudir y de alguna u otra manera que este tipo de jóvenes esté tallando, ¿no? Y algún día ser un semillero como la Ciudad de México lo es en el escenario teatral, es un referente, ¿no? Quisiera que Guadalajara se formara y yo muy contenta aquí en Lagos de Moreno que también hay como 4 o 5 compañías de teatro y también eso lo hace muy interesante.
Sí, cada vez me parece también que hay más cabida para gente que quiere expresarse, ¿no? De estas maneras y en este caso pues a través de la actuación. ¿Te parece si vamos a nuestro claro. segundo corte de estación? Órale pues.
Enseguida volvemos. Vamos a una breve pausa. Estás escuchando Áncora.
Ya estamos de vuelta en Áncora y pues les recordamos que seguimos rifando 2 números de la Gaceta del Fondo de Cultura Económica. Y nuestros teléfonos en cabina son 403-1413, línea local, y el 01800-7091-19 para los que se encuentran fuera de Lagos. No me había dado cuenta de algo, no me había acordado, que ya se acabó el Festival Cultural de Marzo en
sí,
Lagos.
Sí, es muy triste. Hagan más,
sí,
por favor.
Sí, pues que haya más marzos, ¿no? Para más sí. festivales. Nosotros no tuvimos la oportunidad de ir, pero esperemos que ustedes sí hayan asistido por lo menos a los últimos 2 conciertos claro. de clausura, al de Elis Paprika y al de los Afro Brothers, que estuvieron ahí tocando a un lado de la parroquia. Instalaciones muy interesantes,
sí.
Muy chido que se la pasaron algunas personas, nos comentan. Y sí, ciertamente es un poco triste que se haya acabado este festival porque había cosas muy buenas, había cosas...
Yo me quedé con muchas ganas sí. de ver a Elis Paprika.
Sí.
O sea, demasiado, demasiado, demasiado. Uh-huh. Ya la he visto en otras ocasiones, uh-huh. pero creo que sigue gustándome y atrayéndome demasiado el foro de Lagos de Moreno, que es tan grande y tan bonito.
Uh-huh.
Y verla en esa explanada, creo que tuvo que haber sido algo muy, muy, muy padre. La verdad sí envidio a los que fueron.
No, y además hubo muchísimas actividades muy enriquecedoras. Una de ellas justamente y... con las que no queremos quedarnos con las ganas de que ustedes escuchen, pues fue un taller de producción musical al que asistimos hace ya unas 2 semanitas. Y bueno, eran unas chicas artistas mexicanas,
wow.
ajá, Gibrana Cervantes, Mabe Frati, Camil Mandoki y Concepción Huerta, que bueno, se juntaron, hicieron música y además decidieron pues dar un taller de producción musical aquí en Lagos de Moreno, en la Casa de la Cultura, y pues vamos a escuchar que nos platican.
Yo soy Camil Mandoki.
Gibrana Cervantes.
¿Y a qué vinieron a Lagos de Moreno?
Tuvimos una invitación por parte del festival de venir a tocar con este proyecto que es Concepción Huerta, Mae Frati, Camil Mandoki y Gibrana Cervantes. Y bueno, también hubo la oportunidad de impartir un taller el día de hoy, lunes, aquí en la Casa de Cultura.
¿De qué trata este taller de producción musical?
Pues un poco de colaboración, empezar a presentar la idea, o sea, de hacer el ejercicio de trabajar en grupos, un poco una introducción a pedales, a sintetizadores, pero sobre todo como la idea de poder hacer, pues entrarle a hacer música o sonido, a crear en general sin demasiado conocimiento técnico ni
experiencia.
¿Se han hecho ese tipo de sesiones anteriormente con otras personas?
Juntas, ¿no? Es la primera vez que hacemos este taller. Por separado, pues bueno, o sea, sí hemos, Camil sí ha impartido talleres más como a qué se podría, como si has dado talleres como más a qué tema.
Muy similares, o sea, igual así como de colaboración, igual como mucha introducción y práctica sobre todo, y conferencias poquito platicando, pero sobre todo talleres bastante similares a este.
Y en cuanto al tema de la producción en México, ¿cómo lo diagnostican? ¿Que estamos produciendo bien la música? ¿Cómo ven este panorama?
Pues la verdad sí, siento que, o sea, México ahorita, o bueno, ya tiene desde hace mucho tiempo que hay muy buena música haciéndose en México, o sea, desde, pues más de lo que yo he escuchado así como bandas, no sé, desde que vienen como desde el post-rock, metal, experimental, hay mucho improvisador, o sea, está pasando una escena muy, muy fuerte en México, que por eso es que voltean a ver mucho México desde otros lugares, ¿no? De qué sucede ahí. La Ciudad de México, pues como es la capital, es una ciudad grande, pues alberga muchos músicos que vienen de otros lugares, de Guadalajara, de León, de aquí, de Guanajuato. Entonces, pues está padre ver cómo está haciendo el proceso como de cada quien. Y sí digo que está muy bien hecho todo aquí en México. Creo que mucho, me gusta escuchar mucho lo local, en lo personal, entonces sí hay muchas cosas que me han impresionado.
Mencionaste que era la primera vez que hacían este tipo de sesiones en conjunto. ¿Cómo se sintieron haciéndolo en grupo, partiendo esto de manera pues comunitaria, ¿no? Digamos.
Pues súper bien, al final pues como nos conocemos ya de un rato, sabemos cómo ha sido el camino de cada quien, la experiencia que ha adquirido cada una en su proyecto individual y pues en conjunto hacemos pues una amalgama de sonidos y de conocimientos, platicamos mucho de cómo vemos la música, cómo vemos la escena y creo que pues estuvo muy, ¿cómo se podría? Muy fluido el día de hoy así de compartir y complementarnos, ¿no? O sea, de lo que cada una en su trinchera ha hecho y pues así.
¿Y cómo se la pasaron en Lagos?
Súper bonito. Sí, está muy bonito Lagos de Moreno. Nunca, bueno, yo en lo personal nunca había venido y me gustó mucho la ciudad, la comida, la gente, todo estuvo muy, 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 muy ameno.
Pues ahí lo tienen, fue un taller muy interesante porque al final del taller, que bueno, fueron algunas horas las que estuvimos metidos ahí en el cuarto de la Casa de la Cultura, bueno, después de que nos enseñaron el funcionamiento de algunos instrumentos, de algunas máquinas, de los teclados, pues se nos pidió improvisar una canción que fuera temática de acuerdo a las palabras, a unas palabras que nos dieron las talleristas.
¿Y cuáles eran?
A mi equipo le tocó de degradado a sólido, entonces teníamos que hacer una composición que reflejara esas palabras. Y según nosotros, pues medio le hicimos, ¿no? Reina ahí se leyó un poemita.
¡Ay, qué padre!
Había el máster ahí, a Luis, que le mandamos un saludo también, pues traía su guitarra y se tocó una base así como de blues y yo estaba en los teclados y entonces estaba ambientando con unas cosas así medio distorsionadas.
Sí, porque cabe destacar que los instrumentos que tocan es cello, sintetizadores, violín y lo que ellas le llaman cintas magnéticas o cintas creo que sí tiene ese nombre, entonces son los cuatro instrumentos que ellas tocan.
Mayormente el taller era de producción musical electrónica, por eso el énfasis en los pedales, en los sintetizadores, en todas estas cosas que hacen efectos electrónicos. Y pues nada, estuvo muy chido.
La verdad que yo tuve la oportunidad de verlas, algunos estuvimos ahí en un concierto que se brindó en el Museo Agustín Rivera, y la verdad estuvo muy padre porque crean una atmósfera súper padre, ¿no? O sea, de repente se avientan, bueno, gritos, ¿no? O sea, no es como este canto con letra, pero muy, muy interesante, ¿no? Porque de repente no sabes en qué momento se va a escuchar el sintetizador, el chelo. Yo platicaba también con una de ellas, Gibrana, también me parece que era muy, muy interesante la fusión, ¿no? O sea, estaba presente Ciudad de México, León, Guerrero. Entonces, la fusión que hacen se me parece como muy padre, y creo que lo que hay que destacar es como la cero envidia, ¿no? Es como el acojo que tienen estas cuatro músicos, que me parece como muy, muy interesante. El Fuera Egos, y creo que han ido como a Baja California, incluso creo que han estado en la otra parte, creo que de Estados Unidos, haciendo o presentando este tipo de experimento que es difícil de encasillar, ¿no? De repente el género, pero que es muy suelto y de verdad es muy, muy padre. O sea, yo lo disfruté demasiado, aparte en un recinto cultural de tal calaña como un museo. Para mí sí fue como... Y después de terminar de ver un corto, creo que fue una noche muy, muy celestial. Las luces ahí ayudaron mucho, las luces rosas, ¿no? Moradas de repente el lugar. Y creo que ese tipo de intervenciones musicales es muy, muy interesante. Uh-huh. Porque estamos acostumbrados a otro tipo, ¿no?, de producción musical.
Sí.
Sí, no está muy encasillado que el reggae, que el rock, que no sé qué, pero este me gustó demasiado, ¿no?
Y además fue muy divertido porque fue una manera muy libre de empezar a usar los instrumentos que no conocíamos para nada. Bueno, yo no conocía de contacto, ¿no? O sea, sabía que existían esas cosas, pero no sabía para qué servían, no sabía cómo se utilizaban. Y éramos muchas personas, éramos como unas 15 más o menos, y todas estábamos creando, ¿no? Siempre ver gente crear es muy inspirador y muy divertido. Yo no llegué al concierto que tú dices, estaba en una carnita asada, pero llegué un poco tarde, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero igual me pareció que tenía una instalación muy interesante. Bueno, tenemos otra cosita más, ¿no?, en este bloque.
Así es, bueno, tenemos la entrevista con un chico que hace juegos recreativos en la ciudad de Guadalajara. Y bueno, nuestra colaboradora Dula Polanco, ella se encargó de hacer esta entrevista y nos presentó esta cápsula. Vamos a escucharla.
Las actividades recreativas existen para liberarnos del estrés y ansiedad que se genera debido al trabajo bajo presión, una vida muy acelerada y compleja. Las funciones que cumple esta labor es crear espacios para la liberación de endorfinas, que es una sustancia que elimina tu cerebro cuando lo estimulas de una manera sana y saludable, por ejemplo, con el ejercicio. En la ciudad de Guadalajara, todos los domingos del año, e inclusive los días festivos, se lleva a cabo en distintos puntos de la zona metropolitana de Guadalajara la vía recreativa desde hace 14 años y se encuentra interconectada para poder dar acceso a la movilización con transportes no motorizados y a la estimulación de actividades como bailar, jugar y ejercitarse. Hay un espacio ubicado en el Parque Revolución, mejor conocido como el Parque Rojo, en donde en ambas eras se encuentran distintas actividades, desde bailar zumba, jugar ajedrez con pisos enormes, hacer ejercicio con tu propio peso, brincar en la cuerda tensa, bailar danza aérea o hula hula, acceso gratis a masajes corporales, música en vivo, una zona de hidratación, entre muchas más actividades recreativas. Esteban Moisés Olmedo Molina trabaja en el área de juegos libres y labora como instructor de hula hooping y el doble salto. Tiene 12 años practicando con el aro e inició justo en la vía haciendo juegos recreativos para después enfocarse en el hula hooping como disciplina de manera autónoma, investigando a nivel nacional e internacional para empaparse acerca del deporte artístico para practicar y perfeccionar cada truco.
Desde el momento en que agarras un hula es como un reto personal y también ante los demás, porque en un principio yo lo practicaba, pero encerrado en mi cuarto, que nadie me viera, porque a lo mejor eran muy, muy feos los movimientos, me cohibía, me daba vergüenza que me vieran mover el hula hula. por muchos estereotipos que puede tener el hula hooping. Entonces duré mucho tiempo practicando hula hooping encerrado en mi cuarto, sin que me viera tampoco mi familia. Y después me fui animando a salir al patio. Y ya después una compañera me dijo, dame clases. Y le dije, bueno, te doy. Dijo, no sé mucho, pero igual le empecé a dar clases. Y de ahí me empecé a soltar un poquito más en hacerlo en la vía pública.
El arte del hula se manifiesta más en los Estados Unidos desde los años 60, donde ya existía este ritmo de caderas, pero fue menospreciado sin saber si fue la iglesia, las autoridades o las instituciones gubernamentales, con el fundamento de que era un movimiento sensual que podría verse mal. Lo categorizaron en que dañaba la columna.
El principal tip que les doy es que tengan un aro grande. Regularmente los aros que venden son aros pequeños, yo les digo aros de fantasía. Son aros que pues sí les sirven a los niños, pero a los adultos es necesario que tengas un aro de acuerdo a tu tamaño. Entre más grande sea el aro, es más sencillo moverlo. También el peso es importante, que sea un poco pesado. Tampoco exagerar, irme al extremo y que sea demasiado pesado para que no te sea lastimado. Pero si no tienen aro, les recomiendo que hagan su propia hula. Igual me pueden visitar por Facebook o por YouTube. Ahí tengo un canal que se llama Moisés Olmedo, así me pueden encontrar. Ahí tengo un tutorial de cómo hacer un hula hula. Es una forma sencilla, les explico de dos formas.
El hula no solo se mantiene en la cintura como muchos creen. Se pueden efectuar visuales con las manos expresando ilusiones. Se puede mantener en la cadera, brazos, antebrazos, pecho, piernas, pantorrilla, levantarlo del piso y muchos más.
Se llaman movimientos de disociación. Son movimientos que tienes que estar controlándole la cintura, pero de forma consciente hacer otro movimiento. Por ejemplo, mover los brazos como si fuera la macarena. Porque igual puedes mover el aro en la cintura y mover todo tu cuerpo, pero sea de forma inconsciente. Lo puedes combinar con la música que más te guste.
Existe un programa llamado La PEA, creado en 2011, que se integra por personas apasionadas por este arte y gente que quiera aprender. Y cabe mencionar que en Guadalajara solamente existen 5 maestros. En la vía, cada domingo prestan aproximadamente 200 hulas a todo el público, solamente presentando su identificación oficial desde las 8 y media de la mañana hasta culminar la vía, que es a las 2 de la tarde. Así que si un domingo en la mañana te encuentras de paseo por la Perla Tapatía, no te pierdas la oportunidad de asistir para disfrutar de un día sin carros y la satisfacción de que vas a divertirte sanamente.
Se acabó la pausa. Estás escuchando Áncora. Continuamos. Y bueno, ya estamos en la recta final de nuestro programa número, ¿qué? Número 9, ¿verdad?
Número 9,
decíamos,
sí.
Pues, 2 semanas y ya, ¿no?
Sí,
descansamos.
Pero, y míranos aquí, sí, triunfando.
Ya el siguiente año, pues, vamos a celebrar nuestro primer aniversario. Se me olvidó mencionar hace rato que el Grupo Laberinto también está interesado en trabajar un proyecto interesante, hacerle un homenaje a Jesús González Dávila, un dramaturgo muy emblemático de la Ciudad de México, que siempre se ha distinguido por tener obras muy, digamos, muy lúgubres, muy que se mueven en la bajeza. Yo recuerdo que haber estado en un proyecto que se llama Sótanos, escrito por Jesús González Dávila, y bueno, las temáticas de sus obras tienen que ver con personajes que generalmente salen de la calle, que salen del crimen y que exploran un sentido psicológico muy atípico en las personas. Y bueno, pues están viendo la manera de hacer un homenaje a este señor que pues ya murió hace algunos años, con una serie de obras escritas por él, entre ellas Son Amores, Sótanos y bueno, pues otras obras que hagan honor a su obra. Tenemos que informarles que mañana en el bar Gallo Negro a las 8 de la noche va a estar tocando La Rox, una chica que viene de Guadalajara a tocar rock and roll aquí en Lagos de Moreno.
El evento es gratuito, no se pide cover para entrar al bar. Va a ser las 8 de la noche, entonces para que vayan.
¿Y dónde está el Gallo Negro? Yo no sé.
Pues está ahí por a un lado del río. Oh, está okay. Ahí por el malecón. La dirección pues uh-huh. No me la sé, pero
es por esa.
Sí, la gente que nos escucha sí sabe dónde está.
Bueno, nos marcó Juana Montañez, Marmolejo, y participa para la rifa. Nos manda saludos y bueno, también hay que pasar esta información que el taller de danza aérea abre sus nuevas inscripciones para el taller de danza aérea que se imparten en el Teatro José Rosas Moreno a las 10 y a la 1:30. Bueno, pueden pedir mayores informes e inscripciones en la Dirección de Cultura al teléfono 74-65-887 y en Facebook pueden darle like a la página de Cultura Lagos y bueno, también ahí pueden escribir para mayores informes, costos y bueno, está muy padre porque de hecho en esta presentación en esta edición del FECUMA dieron una presentación y bueno, fue un grupo que empezó uh-huh. En enero. Recuerdo que yo iba llegando de Guadalajara aquí a Lagos de Moreno y empezaban ellas a hacer su compañía y bueno, la idea de este taller de danza aérea es formar precisamente eso, ¿no? Hacer otra disciplina del teatro, de la danza. Y bueno, aparte en este recinto que imagínate tenerlo todos los domingos, poder ir y accesar, jugar con las telas, ¿no? Y es como un ejercicio súper padre, ¿no? Yo no pude ir a la presentación, pero me imagino que ellas, como principiantes en este taller y en esta disciplina de danza aérea, creo que es magnífico el poderte haber subido unos cuantos metros en una sola tela, ¿no? Para mí es impresionante. Entonces, bueno, repito los teléfonos, es el 74-65-887 y bueno, también pueden preguntar en Casa de la Cultura, en la planta alta estarán dando ahí los informes y bueno, ahí los recibirá una persona para dar mayor información.
Sí, en este taller pues tuvo una breve presentación, bueno, no tan breve presentación como parte de las actividades.
¿Tú sí fuiste?
Del festival. Sí, ellos digamos como que fueron los teloneros, por así decirlo, de la compañía de danza HH Ballet Joven de Héctor Hernández, el papá de Isaac Hernández, y pues sí, estuvieron increíbles. Ya después al término de la presentación, Hugo Acosta, el director de cultura de aquí de Lagos, dijo, ay no, pues yo creía que nos iban a caer, ¿no? Me está dando un infarto. Y pues sí, la verdad es que ver de cerca ese espectáculo te inspira muchas cosas. En primera, pues despierta una sensación de mucha belleza, o sea, las telas de colores muy sólidos y brillantes pues generan una cierta sensación. Y además, el hecho de que todo esté cerca y ver a las personas que están agarrándose de las telas de manera, bueno, con esa cercanía, ves cómo se tensan los músculos, cómo hacen las caras de esfuerzo y dices, wow, esto es muy peligroso.
Yo tuve la oportunidad de entrevistar a una de ellas en aquel entonces, o sea, era enero cuando empezaba el taller. Ajá. y muy cierto, ¿no? O sea, hay desde nutriólogas, dentistas, gente que no está nada involucrada en la escena de teatro o de danza o estas disciplinas artísticas, y es muy interesante cómo apuestan ellas por estos proyectos que no siempre están en los municipios, Aaron, no. Ajá. Siempre este tipo de proyectos están en estos municipios, siempre están como en las capitales, y ellas, una de ellas me decía, o sea, es que si de verdad no aprovecho esta oportunidad de hacer danza aérea, o sea, ¿cuándo lo voy a hacer? ¿No? Y creo que hay que, o sea, aparte te digo, el recinto, ir los domingos ahí, creo que hay dos horarios, y bueno, se abren las inscripciones en abril, y creo que solamente el 21 de abril es el día que no van a estar trabajando en el teatro José Rosas Moreno, pero en los demás, y es un taller aparte permanente, o sea, se va a quedar todo, creo que todo el año, y bueno, esto da más pauta también para, no sé, hallarlo como distracción, ¿no? Y con eso crear unos lazos, ahí como súper fuertes. Es un grupo intergeneracional, o sea, hay gente chavitas, adolescentes, y ya también hay mujeres adultas, ¿no? Entonces creo que también está padre como mamá decir, ¿sabes qué? Decirle al esposo, hoy cuida a todos los niños, tú has de comer, y yo me voy a este taller.
Me voy a bailar.
Me voy a bailar.
Sí, el 2019 es un año interesante para México y también para Lagos de Moreno, por supuesto. También, entre otras actividades, se viene el Motofest en mayo, en donde van a estar tocando El Gran Silencio, Rostros Ocultos y La Cuca. ¿Sí? La Cuca.
Sí, va a estar este evento aquí en Lagos de Moreno. Vamos a ver si podemos jalar algunas cortesías para poder regalarles y que asistan a este tipo de eventos musicales y grandes espectáculos, ¿no? Que también, uh-huh. Por ejemplo, cuando estuvo Psycho Circo también aquí, lo que acabamos de comentar, ¿no? De Elis Paprika. Uh-huh. Y ¿qué otro? También se viene el encuentro de teatro, interior del teatro, se viene ahora en junio, y creo que La Voz de Moreno tiene esta continuidad de hacer, creo que también se viene el festival de guitarras, mal no recuerdo también. ¿Sí? Y bueno, también son esos espacios que hay que aprovechar de verdad muchísimo.
Bueno, vamos, ya estamos terminando este programa, vamos a dar la noticia de quién se llevó un número de la Gaceta del Fondo de Cultura Económica. Pues Juana Montañez Marmolejo, felicidades, puedes pasar a radio con una identificación oficial en el momento en que tú quieras, este número ya es tuyo. Y recordarles también la noticia que hicimos al principio de este programa, se solicitan donadores de sangre O negativo para la señorita Fernanda Olivares Márquez en el IMSS de Lagos de Moreno. Mayores informes, comunicarse al teléfono 347-109-8742 con Janet Márquez Ramírez o en Facebook con Amparo Olivares Márquez. Y bueno, pues esto ha sido todo por el día de hoy. Nosotros nos despedimos. Gracias a ustedes por escucharnos. Gracias a quienes estuvieron en controles por apoyarnos. Gracias a ti, Edith.
Saludos. Muchísimas gracias a ti, Aaron.
No se vaya, quédese escuchando Complexus y nos escuchamos la siguiente semana. Bye bye.
Movimientos artísticos, cine y más de las bellas artes te esperan la próxima emisión de Áncora, un refugio para la cultura. Hasta la próxima.
Perdí la noción del tiempo desde que las fiebres me lo enrevesaron, pero debió haber sido una eternidad. Y es que ahí el tiempo es muy largo.